En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Esta semana hemos conocido la triste noticia del fallecimiento del obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Monseñor Antonio Ceballos Atienza, a los 87 años. Fue en la tarde del pasado miércoles en Jaén, donde residía desde que fuera declarado emérito en octubre de 2011. Hombre entregado a la Iglesia, fue obispo de Cádiz y Ceuta durante 18 años. Desde esta misma mañana, sus restos descansan, como era su deseo, en la Catedral Gaditana. Descanse en paz.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Y ahora dirigimos la mirada a la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que la Iglesia celebra este año el próximo domingo. Las diócesis andaluzas han preparado diferentes actos para celebrar esta jornada. También la realidad de estos colectivos será este curso objeto de estudio. En Huelva, el Instituto Teológico San Leandro oferta un curso monográfico para abordar el fenómeno de la migración en la actualidad, de Héctor Sánchez.
Iglesia en camino, extranjeros, migrantes y refugiados es el título de este curso que quiere abordar este fenómeno desde la reflexión filosófica, teológica y pastoral, no solo como problemática, sino también desde las oportunidades y esperanzas que posibilita. El curso, que comenzará el 5 de octubre, se prolongará hasta el 31 de mayo de 2023.
La pastoral penitenciaria es otra de las protagonistas de esta semana. En los centros penitenciarios de Andalucía se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las prisiones, cuyo día grande es mañana. Es tiempo de reconocer la gran labor que desarrolla la pastoral penitenciaria, ayudando a los internos a descubrir la libertad que supone encontrar a Cristo también entre las paredes de la cárcel. Nati Gavira.
Porque ante la privación de libertad, Saray, no solo el preso sufre, también sus familias, y la Iglesia los acompaña para experimentar la libertad de la fe. La diócesis de Córdoba cuenta con una pastoral penitenciaria muy activa, con visitas y talleres en el centro penitenciario. Antonio Navarro es voluntario de esta pastoral desde hace 50 años.
Que es una maravilla, o sea, merece la pena, es un sacrificio. Yo le doy gracias al Señor porque merece la pena de ser voluntario penitenciario.
Solo la pandemia interrumpió las visitas de Antonio a la cárcel.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
La Iglesia en España, comprometida con la transparencia y la protección y cuidado del menor, sigue trabajando en este sentido con herramientas que protejan y actúen en caso de abusos o maltrato físico y psicológico a menores y personas vulnerables, con protocolos como el que estos días ha puesto en marcha la diócesis de Jaén, desde donde nos da más detalles Lola Ocaña.
Desde que en el año 2020 se creara la Oficina de Protección al Menor en la diócesis de Jaén, no han dejado de darse pasos para ofrecer una red que proteja, cuide y actúe contra cualquier tipo de abuso y maltrato. Este protocolo, que se ha elaborado en colaboración con Alter Consultores Legales, proporciona herramientas para que los responsables de parroquias, centros de formación y personas que trabajan en el ámbito educativo con niños y adolescentes dispongan de criterios orientadores de prevención y unos procedimientos eficaces sobre cualquier tipo de situación de abuso.
Y la diócesis de Asidonia Jerez renueva la estructura de curia. Nos lo cuenta Jesús Bazán.
La diócesis de Asidonia Jerez afronta un nuevo capítulo de su historia, cuando este sábado 24 de septiembre, festividad de la patrona de Jerez de la Frontera, sede de la Iglesia asidonense, entra en vigor el decreto Corazón de Jesús, con el que don José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, pone en funcionamiento una nueva estructura de curia, que juró su cargo el pasado 17 de septiembre. Un nuevo gobierno diocesano en el que destacan la creación de dos nuevas vicarías episcopales y dos departamentos dirigidos por laicos.
Sigue la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE, donde nos unimos al recuerdo y al agradecimiento de las diócesis andaluzas al obispo emérito de Cádiz, Ceuta, Monseñor Antonio Ceballos, que moría el miércoles en Jaén. Para él, todo nuestro reconocimiento. Hoy queremos acercarnos en el Espejo de la Iglesia a la pastoral penitenciaria, un servicio de la Iglesia diocesana dedicado a las personas que no gozan de libertad o aquellas que tienen esclavitudes sin reja, pero que son cautivos de adicciones. En Córdoba, un grupo de voluntarios visita desde hace años el centro penitenciario para acompañar a los presos en la tarea de encontrar la libertad interior que proporciona la fe. Celebran juntos la Eucaristía, hay talleres y mucha conversación. Se vuelcan en estas citas, que a veces es la única que reciben en años. Antonio Navarro es un cordobés voluntario en esta pastoral. Visita puntualmente la cárcel para llevar un poco de amor. Lleva 50 años acudiendo puntual a la cita con estas personas. Enseguida lo conocemos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hay presos en la cárcel de Córdoba que esperan a los voluntarios de la pastoral penitenciaria cada día. Encuentros que solo se han visto interrumpidos por la pandemia y que son un estímulo para vidas sin libertad y una ventana abierta para conocer a Jesucristo. Entre los voluntarios que participan en esta pastoral está Antonio Navarro, que en este mes de septiembre cumple 50 años al servicio de esta pastoral. Su corazón atesora mil historias y queremos conocerlas profundamente. Buenas tardes y bienvenido, Antonio.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantada de que pueda participar en El Espejo de la Iglesia, que nos pueda traer un trozo de esa experiencia, porque ¿cómo ha cambiado la vida penitenciaria en esta mitad de siglo que lleva usted pisando la cárcel como voluntario?
Bueno, cambiar de aquellos tiempos que estaba la cárcel en Fátima, ha cambiado mucho. Antes la cárcel era una cárcel, ahora no es que sea un hotel, pero ha cambiado mucho en el sistema, ¿no? Y en todos los sistemas. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la cárcel antigua, hace ya 50 años, yo me acuerdo que después nos daban a los voluntarios un dinero para poder pagar la luz de las moreras, de los presos, de esto y todas las cosas esas, ¿no? Después íbamos a misa, a los conomatos. Aquella cárcel era totalmente distinta en todos los ambientes. Yo conocí allí al Lute.
Ajá.
Al Lute, que le arreglaba unas gafas que venían. Antonio, me debe las gafas. Y me acuerdo una vez que hubo una manifestación de internos, entonces estaban los grises, solamente con la porra, y me acuerdo que salieron detrás de ahí y decían, ven para acá, camina o revienta, que es el libro que escribió, ¿no? Y de esos tiempos, pues vamos, son... Claro, después ya se pasó la cárcel aquí hace ya en el 2000-2001, ya fue la cárcel nueva y es totalmente distinto. Pero para nosotros los voluntarios, hay yo qué sé, montones de historias, porque nosotros, yo voy a recoger a las madres, las llevo allí, después las recojo, hablo con sus hijos, hablo con esto, son montones de historias. Tengo cartas escritas de ellos, con el sello de Franco, ¿sabes?, de todas las cosas. Y hay una historia, que después la voy a contar, de uno de los internos, de los presos, que es una maravilla. O sea, merece la pena. Es un sacrificio. Uh-huh. Pero yo le doy gracias al Señor porque merece la pena de ser voluntario penitencial.
Sin duda. Ellos también han cambiado. Me refiero a ellos como personas que están privadas de libertad. También se expresan de otra manera, ¿no?, con el tiempo.
Sí. Sí, han cambiado, porque entonces en aquellos tiempos había gente por muchas cosas, ¿no? Ahora no, ellos han cambiado, lo que pasa que claro, siguen siendo presos, o sea que les falta la libertad. Pero yo que voy desde que abrieron la cárcel en el 2021, casi pues 20 años, voy al módulo 2 de Proyecto Hombre, ahí lo que hace es cumplir la condena, pero lo que hace es que se medican de todas las cosas esas, y son distintos. Después voy también al módulo 4, o sea, son distintos. Y yo tengo testimonio que cuando yo... El sistema que tenemos es el siguiente. Nosotros vamos, nos anuncian, Rafael de la Pastoral Católica. Pues no, yo tengo dicho, a mí me decís Antonio de la Pastoral, porque yo admito a cristianos, a evangelistas, a ortodoxos, me da igual. Lo importante es hablar del Señor. Y entonces lo que hago es que leo un trocito del Evangelio y después le hago unas preguntas. Y si tú eres evangelista, no pasa nada. Lo que no me gusta es la discusión. Y tengo unas reuniones de verdad que es, vamos, yo le doy gracias al Señor, es una maravilla. De cosas tan bonitas, ¿cómo es posible que todo esto es estupendo? Fíjate que después de todos estos tiempos, resulta que los que eran ateos se han convertido por esta reunión que tenemos, se han convertido, y yo he sido padrino de 7 u 8 internos que el señor obispo... La primera, o sea, el bautismo, la confirmación y la comunión, que va siempre don Demetrio, y yo soy el padrino de ellos. O sea, se convierte no por uno, sino porque el Señor le hace ver la vida de otra forma.
Un verdadero encuentro con el Señor, sin duda. ¿Qué aporta a la vida de los presos esta pastoral? Acabamos de saber que hay muchas personas que acaban convirtiéndose y acaban reclamando los sacramentos, pero en el día a día, ¿ellos se sienten reconfortados con la presencia de los voluntarios como usted? Después de tanto tiempo, ¿se sienten mirados de una manera diferente?
Nosotros cuando entramos, no todos, ¿no? Porque eso es voluntario, me refiero yo, no todos los internos, yo me anuncian y a mí me quieren mucho en el módulo 2, ¿no? Por muchas bromas y muchas cosas, y entonces es un grupo. Y cuando vienen, hay quien entra y se va, pero hay quien entra para no irse y se queda, ¿no? Y entonces, pero son cosas tan bonitas, tan... Hay una cosa que no se me olvidará en la vida. Leo el Evangelio, le hago unas preguntas y le digo a uno, vamos a ver, ¿tú por qué le das gracias al Señor? Como si me lo preguntan a mí, ¿no? Pues mira, yo por mi mujer, por mi esto... No, no, ¿por qué le das gracias al Señor? Dice, yo le doy gracias al Señor por estar preso. Digo, no, que no te estás enterando. ¿Que por qué le das gracias al Señor? Dice, por estar preso. Digo, ¿pero eso cómo es? Dice, sí, porque si no estuviera aquí en el módulo 2... que me estoy medicinando, que me estoy... Y aquí, en estas reuniones, yo estaría ahora mismo, a mis padres lo estaba sofocando, estaría robando, estaría con la droga, y aquí me estoy curando. Y por eso, mira, se me pone... Y por eso le doy gracias al Señor. Eso es lo que me hace a mí seguir, porque cuesta trabajo, pero eso es lo que me hace seguir adelante, porque esto es lo bonito.
Sin duda. Porque ¿con cuántos presos ha tratado usted a lo largo de 50 años? El número no importa, con que fuese uno, pero...
Uy, Dios mío, pues ya ves, 50 años, todas las semanas, ¿qué es lo que me pasa? Que cuando voy por la calle, adiós, Antonio, adiós, adiós, tú, sí, hombre, yo, digo, ¿tú qué eres? Yo, hombre, yo soy... Y pero bueno, claro, muchas veces me equivoco, digo, ¿tú has sido preso? Y dice que va, yo soy funcionario, ay, perdona, hombre. O sea, muchas veces, ¿no? Y cuando nos vemos por la calle, ellos me dicen siempre, tengo una frase que me dicen, chicos, chicas, porque yo de broma cuando entro allí le digo, chicos, chicas, por de broma, venga, vamos. Y entonces ya sé que es un preso, ¿no? Y vamos, y tengo, bueno, tengo una historia... que hace 47 años yo estaba con uno hablando en la cárcel antigua y resulta que me escribía todas las cartas y Antonio, gracias a ti, mira, me voy a casar con mi novia no sabía que estaba preso, gracias a ti y gracias al Señor, pero unas cartas preciosas, las tengo todas encuadernadas, ¿eh? Y total, y yo de vez en cuando se mudó no sé qué y ya no me escribía y entonces yo cogía por el Facebook este a ver si el nombre completo y mira, yo soy de Córdoba, ¿tú de dónde eres? ¿Tú estás en la cárcel? ¿Me quieres dejar ya? ¿Tú quién eres? En fin, un lío. Hasta una de las veces que no sé por qué llamé y digo, ¿tú eres Antonio? Sí, digo, yo también soy Antonio. Digo, vamos a ver, ¿tú has estado en Córdoba? Dice, yo sí. Claro, como lo decía yo, tú has estado preso. Y digo, ¿tú has estado en la Casa Grande? Me dice, Antonio, mira, fue tan grande que resulta que a la semana o a los 10 días o a los 15 días vino con su mujer. Y él, yo no sabía más o menos su vida cómo estaba, y la mujer y él vinieron a mi casa. Se quedaron a dormir y venían para un día, se quedaron casi una semana. Mira, visitamos Córdoba, visitamos esto. Bueno, cómo ha cambiado esa persona y la alegría tan grande que ellos tienen. Y ya después nos llaman por teléfono, esto, pero y todas esas cartas las tengo, que de verdad cuando las leo es que se me pone, y así hay montones y montones, no solamente yo, sino los demás voluntarios.
Sin duda, porque hay que tener una pasta especial para trabajar como voluntario, para ponerse al servicio de esta pastoral, hay que ser diferente. No es fácil convivir con el dolor, ¿no?
Sí. Vamos, no es que seamos mejores, no, lo que pasa es que hay que adaptarse. Yo me acuerdo al principio cuando hice mi cursillo de cristiandad fui al psiquiátrico y entonces en el psiquiátrico eran personas que te escupían, que te daban, no sé qué, y no pasaba nada, ¿no? Lo que pasa es que uno que me vio era un tal Pepe Prieto, antiguamente, y el funcionario Juan García, pues me dice, Antonio, tu forma de ser es mejor para que vayas a la prisión. Y entonces, efectivamente, hace falta tener fuerza de voluntad y ser constante desde el Señor. Porque, ¿sabes una cosa? A mí el demonio todos los domingos me dice, no, trabajar, quédate aquí ya, que son muchos años, quédate con tu mujer, yo estoy despacito con mi mujer, doctor, quédate ya, muchos años. ¿Y qué es lo que pasa? Que al demonio yo lo que hago es que lo oigo, pero no lo escucho. Y el demonio está siempre liado con eso y con lo otro, pero hace falta tener constancia y tener fe en el Señor y seguir adelante. Tuve hambre, me diste de comer, sed, me diste de beber, enfermo, me visitaste, preso y fuiste a verme. ¿Cuándo? Cuando con uno de, vea, pues eso fue lo que yo lo cogí en esa fecha y aquí estoy siguiendo luchando. Vamos, cada vez que voy a un cursillo de cristiandad, que ahora vamos en el mes de octubre, pues me escriben carta diciendo: Antonio, rezo por el cursillo, por ti y por tu mujer, que soy estupendo. Y el Señor, o sea, tengo cartas que se las leo yo a los cursillistas, ¿sabes? Se las leo a los cursillistas y las firman y todo. Vamos, Antonio, te pido que tu vida esté libre y suficiente, que seas tan feliz como es posible y que tengas espíritu de paz. El cursillo será un gran cursillo porque le estoy pidiendo al Señor. Tú fíjate, piden por el cursillo, que lo importante es rezar. Y esto la verdad es que te llena mucho, te llena.
Llena mucho el corazón. Bueno, estamos a punto de terminar, Antonio.
Sí.
Y por delante, mucho tiempo para seguir visitándolos, ¿no? Y queriéndolos.
Pues sí, mira, lo que pasa es que yo he estado en muchos sitios. He estado también en la Pastoral de Salud con Antonio Torralbo y Laurita. He estado 7-8 años. He estado 10 años de administrador en Renacer. Todo esto a la vez de la cárcel. Que me acuerdo yo que hicimos todo eso, la obra. Vamos, hicimos el teatro y festivales con José Luis su guitarra, exactamente. Y me acuerdo que don Juan, bueno, Cajasú me ayudó mucho. Y sigo en esto. Mi mujer está también en Fuente de Vida, con las mujeres que no tienen ni padre, ni madre, ni nada. Y sí, yo cuando estos 2 años no hemos estado, yo ya digo, bueno, pues mira, ya se ha acabado, ya esto no. Pero ahora cuando ya me dieron permiso otra vez, hace ya casi 2 meses, para poder ir, pues yo hablé con el Señor, digo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dice, pues que siga, que tienes que seguir. Y aquí estoy, a lo que el Señor diga y a lo que haga falta. Cuesta trabajo, cuesta sacrificio, sí, pero lo importante es hacerlo por el Señor, desde el Señor a las personas y cuanto más a estas personas que lo necesitan.
Pues Antonio Navarro, voluntario de la Pastoral Penitenciaria desde hace 50 años, muchísimas felicidades porque no deja de ser un cumpleaños, una celebración.
Hombre.
Y hasta la próxima, volveremos a encontrarnos. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a ustedes, gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mañana se celebra el Día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los presos. Y ahora, más noticias diocesanas con Gloria Alcaide. 25 de septiembre, Jornada Mundial del Migrante y Refugiado.
Este domingo la Delegación de Diocesana de Migraciones celebra en la Catedral de Córdoba la Eucaristía presidida por el Obispo de Córdoba. Es una de las celebraciones principales de este día junto a la lectura del mensaje del Papa Francisco con motivo de esta jornada internacional. En Córdoba los migrantes celebran la acogida que la Iglesia les ofreció al llegar a Andalucía, pero saben que deben seguir luchando para que la dignidad de otras personas no se vea dañada. Auxiliadora llegó de Iberoamérica y encontró en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima una atención ahora es muy activa en la acogida de otros compatriotas.
Ya para mí fue un descubrir, ¿por qué? Porque yo también en mi país estaba en la Legión de María, pero cuando llegué aquí también ya me integré a la iglesia y me integré también a la pastoral pastoral obrera, luego también me integré a la OAC y pertenezco a la OAC ya desde hace 12 años. Y bueno, y he visto también ese cambio en mi vida porque me di cuenta que no solamente tenemos que rezar, sino también una acción, o sea, las dos cosas, rezar, pero también tenemos que ir a la gente y ayudar, no solamente decir, bueno, voy al templo, sí, por supuesto, es muy bueno, pero también tenemos que hacer otra clase de obras, ¿no?
Mirando al sol, noche de música y solidaridad.
El árbol de Zaqueo, Jesús Cabello y Carlos Sicarito ofrecen un concierto el próximo 30 de septiembre en el marco del 350 aniversario de la Fundación de las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno Franciscanas. Para el cantautor católico cordobés Jesús Cabello, es una alegría participar en este concierto.
Siempre es una alegría volver a tu tierra, a tu gente, y yo estoy convencido desde que el día 30 en el Colegio Jesús Nazareno vamos a disfrutar de una velada maravillosa con el árbol de Zaqueo, Carlos y Carito, y bueno, ahí cada uno aportando lo que Dios le ha regalado y todos pues disfrutando de ese ambiente de comunidad y de fe.
Juan Francisco pertenece al grupo musical El Árbol de Zaqueo y representa una bendición poder colaborar con las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.
Y ellas nos lo pedían, además, ¿no?, expresamente, el que celebráramos con mucha alegría y con un tono festivo, ¿no?, sin dejar de dar por ello, pues, también alguna píldora de fe, ¿no?, con la música que intentamos hacer, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues vamos a disfrutar mucho, seguro, del testimonio, ¿no?, que ellas nos dan y que nos van a seguir dando, estoy seguro, por mucho tiempo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hora de acercarnos a la Librería Diocesana de Córdoba, donde hoy la propuesta de María, su responsable, nos presenta Patronos de la JMJ, una obra para hacer el camino hasta Lisboa 2022. Saludos, María.
Saludos desde la Librería Diocesana. Esta semana os proponemos un libro para ir abriendo boca en los jóvenes para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa el próximo verano. Patronos de la JMJ. Mediante un breve apunte biográfico y una oración, los jóvenes podrán orar con los santos y beatos que les acompañarán y guiarán en esta peregrinación juvenil: San Juan Pablo II, San Juan Bosco, los beatos Chiara Padano, Carlo Acutis, entre ellos. Y también encontrará las palabras de aliento del Papa Francisco dirigida a los jóvenes: anímense y sigan adelante, no vivan a la sombra de otros encuentros. Ustedes deben crear el encuentro. Si no son creativos, si no son poetas, este encuentro no saldrá bien, no será original. Será una fotocopia de los otros encuentros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias, María. Ya saben que pueden encontrar este y otros títulos en la Librería Diocesana, un servicio diocesano a la cultura que encontrarán en calle Torrijos 12, sede del Obispado. También pueden realizar su pedido a través del teléfono 957-496-237 o en la dirección de correo electrónico pedidoslibreria@diocesisdecordoba.es. A partir del 3 de octubre, la Librería Diocesana estará abierta también en horario de tarde, de 4:30 a 7:30. Es momento de adquirir los libros de catequesis y algunos detalles para regalos que no te puedes perder. Y ahora, con el sacerdote Antonio Gil, nos preguntamos cómo hacemos invisible a los que sufren. ¿Por qué no percibimos el mal? ¿Por qué no nos conmovemos ante el dolor? Esta es la mirada transparente de hoy.
Hoy nuestra mirada transparente se dirige de forma especial al Evangelio del domingo, que nos ofrece la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Una parábola que conocemos y que nos sabemos de memoria. Una parábola que nos conmueve por dentro y que nos hace preguntarnos: ¿cómo es posible que aquel hombre rico no se diera cuenta de la presencia de un pobre que solo esperaba las migajas que caían de su mesa? Junto al mensaje principal de la parábola, que Jesús propone a los fariseos que no debemos cerrar nuestras entrañas a los que padecen necesidad, hay también un segundo mensaje, el de la ignorancia, el de no darnos cuenta de la realidad, el de no percibir el sufrimiento, el de cerrar los oídos a los lamentos más cercanos. Hay una frase de Chesterton sobre la vulgaridad, y dice así: ser vulgar es estar cerca de la grandeza y no darnos cuenta. Es sin duda uno de los grandes problemas del mundo de hoy, no percibir el mal, no darnos cuenta de tantas pobrezas como golpean hoy a nuestra sociedad. El rico de la parábola no vio o no quiso ver al pobre Lázaro. Ojalá nosotros sepamos percibir cada problema para ofrecerle una inmediata solución.
De este modo ponemos punto y final al Espejo de la Iglesia en este viernes. Reciban los saludos de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción, de Caridad Delgado en el control técnico. Feliz fin de semana. Buenas tardes.